Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Es lunes, ya pasó el tiquitiquití. Es 20 de septiembre del año 2021. Y con qué placer se reúne nuevamente el equipo completo. Don Matías del Río, Consuelo Saavedra, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo están? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo te fue en el sur?
Estupendamente, pues oye, tú, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veía.
Nico, ¿cómo los estás, extrañé? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo estuvo el 18?
Bien, muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Oye,
yo encontré un local, déjame decirte, encontré un local en Londres.
¿Tiquitiquití?
Hacen marraqueta.
¿Marraqueta?
Marraqueta. Mira. Tú no sabes lo que es una marraqueta. Quieta cuando uno vive fuera.
Hace muchos años en Chicago, un amigo chileno me convidó, yo estaba en South Bend, tenía que ir a Chicago, y me convidó a un lugar donde vendían marraqueta. Y fue tal la ilusión que me hice que cuando llegué sufrí una decepción importante.
Pero no, esto está espectacular el local. Harrison's. Bueno. Pero sí, el apellido, un chileno de ascendencia inglesa. Pero bueno, una linda historia familiar,
¿no?
Además.
Hijo, un emprendimiento. ¿Para que juegue en la selección?
sí, sí, bueno. Tenía hijos, pero habían pasado por España antes. Bueno, no sé cómo es.
Dile Harrison que estamos faltos de gol.
Estamos faltos de gol.
Que tiene un hijo que
no, pero lo que es el emprendimiento, porque ellos habían abierto su local chiquitito, pero muy bonito, con cosas muy ricas chilenas, y al poco tiempo llega la pandemia. Entonces, imagínate resistir todo ese tiempo. Así que, pero rico, rico comer, pero sobre todo marraqueta.
No,
claro. Lo otro lo puedes preparar, qué sé yo, la empanada, el pastel de choclo, todas esas cosas, pero la marraqueta tiene su técnica.
Sí, pero con el choclo congelado no queda igual, ¿eh?
Oye, lo que hace falta saber, uno no quiere ser agorero ni mucho menos, cómo va a afectar en este nuevo contexto para la pandemia este 18, que claramente fue, bueno, completamente distinto al Fondeate del año pasado, con mucha movilidad. Naturalmente depende dónde y cómo, pero hay lugares donde hubo fiestas de miles de personas.
Sí, vamos a eso, como nuestro tercer tema de pauta.
Ya sabía.
No, digo yo.
Pero lo del gringo juega, que hace empanadas, tampoco está en la pauta, pero la Consuelo no le dicen nada.
La Consuelo tiene libertad, libertades que ni tú ni yo tenemos.
Está muy bien.
Es un saludo. Supe que hablaron muchísimo de Argentina durante la semana pasada.
Menos de lo necesario.
Pero ya vamos a hablar también hoy día.
Eso que tú acabas de hacer, Consuelo Saavedra, eso que tú acabas de hacer se llama exposición imprudente al daño.
Porque va para empezar de inmediato.
O sea, si tú quieres que hablemos de Argentina, nos ponemos en Argentina. Pero en fin, porque además que tiene la gracia de hablar de Argentina, que uno puede hablar así como desde la distancia, sin sentirse afectado. Distinto cuando discutimos de dos tercios.
Había gente que se reía de mí en Twitter, aprovechando que no está la Consuelo.
Sí, absolutamente. Hablen de Argentina.
Han hablado de Argentina.
Sí, absolutamente.
Sin parar. Oye, propósito de otro, pero con buenas razones.
Oye, candidaturas. Anoche Canal 13 lanzó.
Mónica Pérez.
Sí, Mónica Pérez presentó un reportaje que pega en el corazón de la candidatura de Franco Parisi y de las candidaturas que han estado. Yo no recuerdo otra elección presidencial donde las candidatos estén
todos cuestionados.
Sí. Cuestionados, sino todos muchos. Sí. De los 9 ya van 7, de los 7 está este cuestionado. Hay uno que sube y baja, en el momento fueron 6. Realmente accidentado, por poner un nombre genérico.
Por lo menos, ¿no?
Sí. Bueno, estamos hablando.
Sí, donde básicamente la Mónica, en este reportaje de Tele13 anoche, largo y bien fundamentado y con buena documentación, responde la pregunta que muchas personas se hacían: ¿por qué? ¿Dónde está realmente Franco Parisi? y por qué no viene a hacer campaña a Chile. Y él se comunica fundamentalmente por redes sociales, entonces unas explicaciones de que tenía que tomar vacaciones, que la cuarentena, que ir y que venir, entonces prefería venir más cerca de la campaña, todo su círculo del partido de la gente diciendo que él trabajaba en la universidad, que no era tan sencillo. La documentación que consigue Mónica Pérez es que tiene una deuda por pensión de alimentos, de 207 millones por dos de sus hijos menores de edad, que esto es un tema que viene desde el 2016, que no lo está pagando, y que se decretó una orden de arraigo, pero también explica un montón de otras, lo que significaría que él viene a Chile. No me queda tan claro si lo detendrían, ahí puede haber opiniones diferentes.
La abogada del reportaje, la Mónica, sostiene que dado que tiene una orden de arraigo, implica que no podía salir del país, probablemente cuando aterrizara la Policía Internacional tendría que ponerlo a disposición del juzgado, que no necesariamente implica que haya que detenerlo.
Exactamente.
Fue notificado.
Nunca fue notificado porque hizo una triangulación años atrás para vender su casa, que es uno de los asuntos que más me llamó la atención a mí del reportaje. Arma una sociedad con sus hermanos, entra a la sociedad, luego sale de la sociedad, le pagan como 400 millones de pesos por su participación en la sociedad, y luego la casa que él tenía se la vende a la sociedad, pero él ya no está en la sociedad. Y la sociedad le pagó 400 millones para salir de la sociedad, ¿ya? Y finalmente se compra también vendió unos terrenos en el norte, en alguna playa que no recuerdo ahora, Puerto Velero.
Puerto Velero.
Y
193 millones.
Y se compró una propiedad en Alabama. Una casa donde viviría con su actual familia. Esa es más o menos la historia. Y lo otro que sacó las referencias a la Universidad de Alabama en su LinkedIn y Mónica Pérez. Sí, claro. Y Mónica Pérez, por lo menos sus referencias a que era actual profesora ahí o que estaba trabajando ahí. Y la universidad dice que él trabajó, no sé, en el 2015, que es más o menos, me imagino, la época de toda esta historia de las fiestas con las alumnas y que lo habían acusado como de algún tipo de acoso a las alumnas. Eso es más o menos el resumen, y él dice que no lo han notificado, claro, ¿cómo lo van a notificar si no está en Chile y sus propiedades no están? Y que no tiene una deuda exorbitante como la que lo están acusando, y que sus hijos, que él siempre se ha hecho responsable de sus hijos y que sus hijos van a estar siempre muy bien. Eso es más o menos el resumen.
Es muy curioso, uno tiene legítimo derecho de preguntarse por qué quiere ser candidato presidencial alguien que tiene un arraigo y que no ha venido. O sea, si uno dice tiene un arraigo, pues dice, bueno, no tengo problema, yo no tengo nada que esconder, voy y voy a aclarar allá. Si tiene el arraigo y no viene, da la impresión, o uno tiene derecho a pensar, que no quiere venir. Y dice, claro. Entonces, después de eso, uno dice, entonces, ¿para qué se presenta? Nuevamente, uno tiene todo el derecho a pensar, porque la pregunta ha estado en el aire en otras candidaturas, que las candidaturas se han convertido en un negocio, aparentemente, por conseguir muchos votos, por las devoluciones, y no es primera vez que es candidato, aparentemente. Es un buen generador de recursos, en algunos casos donde gastas poco, y donde puedes recibir, bueno, tienes que justificar los gastos, pero recibes muchos recursos.
¿Para qué
se presenta esta gente que no quiere, ni puede, ni ha venido? ¿Va a venir la última semana a hacer campaña? Como se sabe lo difícil que es hacer campaña y conseguir votos. O sea, no quiere ganar, entonces, ¿para qué se presenta?
Sí, pero según la encuesta CADEM, tiene un 8% de preferencias de voto, un 11% tenía la semana pasada, tiene una caída de 3 puntos, equivalente a los 3 puntos que cayó, por ejemplo, Yasna Proboste.
Sebastián Sichel
cayó 2. Sebastián Sichel cayó 2 desde la semana anterior, y Gabriel Boric subió 3. Pero claro, sí, lo que pasa es, a ver, si Parisi consiguiera un 5% de los votos, sí, no es mal negocio. No es mal negocio, siempre y cuando tú te tengas... Lo que pasa es que, me parece discutible, porque tienes que tener una estructura muy bien aceitada. Tienes que conseguirte gente que esté dispuesta a certificar que recibió pagos de tu parte... en algunos casos recibir esos pagos desde el propio Cervel y luego devolvértelo. Mira, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No es cosa llegar y no es cosa chutear y abrazarse. Como en alguna época lo puede haber sido. O sea, si los calzoncillos de Parisi, la liquidación de los calzoncillos es porque en ese minuto parecía que era chutear y abrazarse, po. ¿A qué me refiero? A que Parisi en sus liquidaciones ponía ropa interior marca Hugo Boss. Y no es casualidad que sea marca Hugo Boss, porque claro...
La corbata era de marca.
En los calzoncillos también. En serio, sí, ¿no? créeme. Claro, lo que pasa es que eso justificaba que costaran 20 lucas. Pues. Entonces, con menos cantidad de... tú podías llegar a un precio razonable, ¿te das cuenta? Entonces, ese para mí es el... O sea, me parece discutible. Hoy día me parece discutible. También conseguir impunidad, no. Pero yo creo que hay un perfil que tú has apuntado respecto de otro candidato, que no voy a decir cuál es, y que tiene que ver con que hay una necesidad de mantenerse vigente en las redes, en otros casos, en organismos parainternacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que va por ese lado, seguir siendo un actor relevante, seguir habiendo gente que está dispuesta a pagar algunos miles de dólares o algunos cientos de dólares por charla, porque te paguen alguno de estas redes, te pague por tráfico, te pague por número de followers. Yo creo que es más bien, va más bien por ese otro lado, que al final del día igualmente censurable, ¿no?
Es simple,
¿no?
Algo busca y claro, aparentemente no ser presidente, ¿no es cierto?
Claro, ahora...
O si no viene, uno ¿cómo? Tiene derecho de preguntar, ahora, ¿usted quiere o no quiere ser presidente?
Y también te demuestra lo desenchufado de la realidad. Yo creo que hay pocas cosas más dramáticas hoy día que ser deudor de pensión alimenticia. O sea, vos cosas más rechazadas socialmente. Parte de la plataforma de otro candidato, o sea, Sebastián Sichel, es que el Estado le pague a las mujeres que no logran encontrar a los maridos, porque de esa forma el Estado tiene más capacidad de cobrar. Entonces, la verdad que es como no entender mucho la realidad, no saber dónde estás parado. Pero lo que me parece súper preocupante, y en esto, tal como en su minuto hemos alabado mucho al de la tercera por pegas que ha hecho en esta materia, tanto en el caso de Vitacura como en el caso de Rojas Vade, yo creo que aquí en el caso es Canal 13 de la Mónica Pérez, porque finalmente están haciendo una pega que uno pensaría, no sé, que debería haber hecho. Está bien, no tiene el CERVEL, no tiene atribuciones. Pero, o sea, no tiene tantas atribuciones, pero sí, no sé, el que alguien esté sometido.
Pero si no es del, pero Nico, no es delito. O sea,
no
implica
pero,
ningún tipo de inhabilidad para que tú te presentes.
No, de acuerdo, pero ¿cómo no nos dimos cuenta antes que, cuando, porque yo entiendo que tú entras a Poder Judicial, lo mismo que podría haber hecho el propio.
Bueno, porque alguien tiene que destinarle el tiempo, las horas.
Claro, y uno sospecha que la gente que uno le paga lo debería hacer, ¿o no?
¿Pero por qué lo va a hacer el CERVEL si no es delito? No es una inhabilidad, no tiene por qué hacerlo.
Entonces el problema es la ley, claro.
A mi juicio. Ahora, dos cosas que quería agregar sobre las pensiones alimenticias. Eso es algo que determina un tribunal, ¿verdad? Y todos sabemos las horas abogado y el tiempo que se dedica a ver, okay, cuánta es la plata que le tienes que dar a tus hijos, y no es solo la comida, es obviamente la alimentación y la manutención. Eso no tiene que ver necesariamente con la capacidad económica de la madre o del entorno en el que estén los niños. Eso lo determina un tribunal, ¿ya? Y los padres tienen que pagar eso si es que el tribunal así lo determina. Entonces, que Parisi no esté pagando por alguna razón, lo pone al margen de una obligación legal.
Nada.
¿Ya? Y eso habla pésimo, sí, digamos.
Oye, en todo caso, tanto, bueno, dos fuentes me recuerdan algo que yo sabía, uh-huh, y que olvidé, que es que las causas de familia no son públicas, básicamente no están, tal como uno pone registro de causa, las causas de familia no son
materias reservadas, lo dice el mismo Parisi en su comunicado, dice un juicio de materias reservadas por estar involucrados dos de mis hijos menores de edad.
No,
creo que la Mónica Pérez se cuidó bastante de
dejar claro.
De partida no da ningún nombre.
Sí, absolutamente. Yo alcanzaba en una parte del reportaje porque no lo vi ayer, lo recibí.
Sí, yo lo vi esta mañana. Sí.
Lo estuve mirando, sí, por pedazos, digamos. Así que, claro, pero me comenta alguien que, por ejemplo, que al final del reportaje aparece una cuña de la semana pasada donde él se autocalifica de leyenda.
Sí, soy una leyenda. Dice, como si gana, va a venir cuatro años a gobernar y luego es una leyenda. Y lo último que quería agregar es que a estas alturas, de verdad, y algo así el reportaje también ayer, Uno podría hacer el listado de todas las situaciones controvertidas en las que ha estado involucrado este Parisi. O sea, desde los problemas con los colegios, con las rendiciones de la candidatura.
La pelea con la masonería.
Problemas con bueno, sentimentales slash de negocios cuestionables, con familias de mucha influencia, digamos, en el país. Todo el tema de las inmobiliarias, ¿verdad? De los departamentos, de este llamado como mall de la droga o departamento de la droga. La gente que no le pagaba tampoco los arriendos, que le había comprometido en ¿cuál es el nombre de Royal?
Royal Real Estate, algo así.
Una leyenda. Oye,
entonces, claro, es una leyenda. Y que las personas sigan cayendo embaucadas finalmente por promesas de alguien que ya a este nivel de listado de asuntos cuestionables. La verdad es que.
Dejo una pregunta planteada porque traté de averiguarlo esta mañana y no lo logré con la persona que debe entenderlo. No sé si ustedes lo saben. ¿Alcanza a ser eventualmente sacado de la papeleta? Por ejemplo, si él desistiera. Por ejemplo, si un tribunal lo indicara.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que todavía
O ya esa...
Creo que es facultad del propio partido. Creo que hay un plazo en que el propio partido
pero hay un punto que
está
por
vencer.
Es que hay un punto que materialmente ya no puede ser sacado de la papeleta.
No, porque todavía no se han impreso. No, por eso,
hay un plazo material. ¿Estamos en ese plazo o fuera de ese plazo?
Me dicen que ya no, que ya pasó ese plazo.
Porque, por ejemplo, anoche, en un tema que vamos a hablar quizá otro día, Jaime Mulet, lo entrevistamos en Estado Nacional, anunció que bajará su candidatura a diputado.
Pero yo creo que no puede.
Bueno, esa es la pregunta. ¿Que bajar es una forma de decir o bajar es decir que no va a estar en la papeleta y no va a ser candidato o ya es candidato? Jaime Mulet es por una acusación que se le hace, que le hacen de tierra amarilla, que es un caso distinto que no viene al caso aquí, pero en fin, porque se le va también no es procesar la palabra hoy día, sino
formalizar y pedir el desafuero.
Claro, exactamente. Bueno,
8:19. Sí, ¿tres quintos o dos tercios, Consuelo?
Me tuve que poner bien al día en toda esa discusión por haber faltado la semana pasada.
Sí, yo por suerte un día que no estuve, porque yo creo que habría tenido alguna diferencia con nuestro común amigo Matías del Río, pero según me contaron.
¿Le parece bien que se haya aprobado en general el reglamento por mayoría?
No, yo me pregunto por qué es materia de discusión en la convención un tema que está que es preexistente a la propia convención.
Que está escrito.
El artículo 133, en uno de sus acápites, indica: la convención deberá aprobar las normas y reglamentos de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Las normas de la Constitución y el reglamento de votación. Por lo tanto, las normas de fondo, obvio, dos tercios, y todo aquello que afecte a las votaciones. ¿En qué momento alguien puede plantear en que puede no ser así si fuiste convocado con eso? Salvo que hay una reforma, a la Constitución. Donde
claro, que está en otra sede. En sede parlamentaria.
Exactamente. Claro. Que yo hago la analogía con lo de Bade. Bade es imposible echarlo, sacarlo, expulsarlo, salvo que hay una reforma que establezca cómo sacar a Rojas Bade, me refiero.
Claro,
a Rojas Bade.
Probablemente él va a aplicar que no es retroactiva la norma.
Pero eso no es autónomo. Por eso que creo que, no sé si leyeron a Carlos Peña ayer que...
Con gran detalle.
Que hace una cosa que a mí me parece súper interesante, que no está en la disputa, dice Carlos Peña, no está en la disputa de los quórums, sino la índole de la convención el problema. No dos tercios, tres quintos, mayoría simple, no simple, sino que aquí algo esconde a juicio de Peña, y lo que esconde es si esta es una convención, o si la convención es un poder constituyente originario,
claro,
o derivado de, a partir de la Constitución del 80 y otras reformas posteriores, incluso la del 2019, o las del 2005 del presidente Lagos, o si es originario, o sea, de sí mismo emana el poder convencional. Y lo que se estaría logrando en ese caso sería transformarse o erigirse, y que esa estaría siendo la pelea de hoy, no los dos quintos, los dos tercios, los tres quintos, erigirse como un poder autónomo constituyente con atribuciones mucho más allá de las que la propia Constitución que lo convocó le da. Por eso a mí me parece muy loca toda esta discusión.
Por eso que pareciendo de repente inclusive hasta plausible el tipo de acuerdo al que se llegó, esta fórmula...
La paradoja.
Que uno dice, bueno, pero evitamos el conflicto, igual se mantienen los dos tercios. Sí, pero el problema práctico es que el principio es el que se ve afectado.
Es que la paradoja Nico y Consuelo indica que, si bien favorece lo que se votó la semana pasada, en definitiva, la aprobación de los dos tercios como quórum para votar el articulado de la Constitución,
también se puede en cualquier momento,
no respeta el artículo 133, entonces claro, está violando una norma que los convoca a sí mismo, la que le dio origen a la propia Constitución. Entonces y esto va a ser no solo un trabalengua, como decía ayer en la columna de Daniel Mansuy.
Ah, la de Mansuy.
En un trabalengua, sino que yo creo que va a ser un tremendo tema teórico de discusión en las escuelas de derecho esto. Pero así, a ojo de buen cubero, me parece bastante absurdo y alambicada las fórmulas que se buscan para cambiar un dos tercios que todos sabíamos que estaba desde el día uno escrito y que no se ha modificado. Así que no estoy de acuerdo yo, Consuelo.
Muy bien. varias cosas. Si eso es así, entonces ¿quién va a ir a reclamar a la Corte Suprema?
Es que no solo quién, sino que cómo y cuándo. Porque ahí hay un montón de preguntas que formularse.
Y si se puede, porque tiene que, para ir a la Corte Suprema tiene que haber un daño.
Lo que pasa es que el daño se produce per se por no haberse respetado la norma, o tiene que haber un afectado. ¿Cuál es el punto que te dicen los abogados cuando tú les preguntas, que te dicen así sotoboche? Te dicen, mira, si el problema práctico es que tú tienes que ir a la Corte cuando la Corte no tenga capacidad de hacer lo que hizo el Tribunal Constitucional con el tercer retiro.
Cuando no tenga capacidad. Nicolás, considera también que políticamente es incendiar antes de que parta la discusión fondo.
Sí, pero,
y eso políticamente.
Déjame seguir con el argumento, porque voy exactamente a lo que tú planteas. Entonces, ¿cuál es el problema práctico? Oye, no, pero esperemos, tengamos un tema más fuerte. ¿Pero qué es lo que quieres evitar? Que la Corte te lo tire para el córner, como hizo el Constitucional con el tercer retiro. ¿Qué es lo que puede pasar si tú te demoras? Si tú te demoras, te voy a decir, no, un momentito, pero ¿por qué no reclamó en un minuto? Oye, ¿y usted cómo votó? Oiga, pero usted permitió que se aprobara. Oiga, ¿sabe qué? No. A mí, conmigo no. Usted no pretenda que yo resuelva problemas que usted no fue capaz de resolver. Entonces, el cómo, el cuándo y el por qué es súper relevante. Es súper relevante. Porque si te demora en aras de una suerte, ¿cómo definirlo, Consuelo? Prudencia. Si te demora en aras de la prudencia.
Prudencia política.
La Corte te puede decir, momentito, usted tomó una decisión política. No, yo no estoy aquí para decisiones políticas.
Uno podría preguntarle, ¿por qué votaron algo que no era una facultad? O sea, ahí está. Me entiendo que los hechos propios, entiendo que se llaman derechos. O sea, usted fue una votación.
Del hecho propio, sí.
Usted fue una votación, la perdió y terminó siendo mayoría simple. ¿Por qué fue, si usted está alegando que eso no era facultad?
¿Por qué votó? Sí. Claro.
En una entrevista el fin de semana, porque, bueno, todos los abogados que han estado hablando sobre este tema, Gastón Gómez en La Tercera decía, bueno, ¿saben qué tanta cosa? Hablando de respetar los tres quintos, que es lo que está establecido en el acuerdo y que está en la Constitución actual, que es el marco... Perdona, tres quintos no, que se quiere plantear.
Mira, como la idea, el compañero Barraza ha sido eficiente en su...
entonces, y él decía, bueno, pero ¿saben qué? Al final, el artículo 94 del reglamento, del actual reglamento, que es lo que se va a votar esta semana, y donde está lo de los dos tercios reiterado respecto de la Constitución, aunque Matías diga, pero bueno, ¿para qué? Pero ese es el artículo. Sí. Dice también lo siguiente, y por eso Gómez decía, bueno, no es tan complicado, porque dice, el mismo quórum de los dos tercios se requerirá para la aprobación de nuevas redacciones o de rectificaciones que, de conformidad al párrafo no sé cuánto, se realicen a las normas constitucionales. O sea, lo que dice, apruébeme por mayoría simple el articulado del reglamento, pero va a estar aprobando el artículo 94, que dice dos cosas. Uno, que las votaciones de las normas constitucionales son por dos tercios, y cualquier modificación, rectificación, nueva redacción de todo lo que se haya avanzado, necesita
por dos tercios. El efecto va a ser el mismo, si lo que dice Gómez es un poco el sentido de lo que estábamos planteando antes. La paradoja es que beneficia el que por mayoría simple, que los votos sí están, se va a ratificar los dos tercios. Es un tema
y
mucho
claro,
más...
Claro, que había gente que argumentaba que esto abría, la puerta a que tú a futuro, por una mayoría simple, hicieras correcciones al reglamento.
Lo que abre la puerta, es eventualmente a tocar el tema de los dos tercios que ya estaba zanjado y que era un tema de principio. Y tú aceptaste que fuera por mayoría simple algo que te beneficia. Pero ¿por qué se discutió ese tema? Y pero espérate, además, si con esto permite que ahora, esta semana, por mayoría simple, se ratifiquen los dos tercios para todas las normas de fondo, las normas constitucionales, que vaya a ser propuesta la Constitución final, insisto, que se favorezca que sea con dos tercios, también queda con mayoría simple la posibilidad, todavía no está terminada la votación, de que haya referéndum revocatorio. ¿Y qué pasa con
esto? Igual hay que tener ojo, porque eso es una norma constitucional, es de la nueva constitución o es del reglamento. Y yo creo que ahí también hay que establecer una línea divisoria súper clara.
Es que el artículo...
O sea, cuando empecemos a discutir todo lo que tenga que ver con la participación indígena, ¿eso es reglamento o eso es norma constitucional? ¿Corresponde que lo discutan esta semana o en realidad hay que chutearlo para los temas de fondo, por ejemplo?
Sí, Consuelo, pero espérate un poco. Aquí los dos tercios corrían para las dos eventualidades, o para los dos escenarios, para el escenario de las normas constitucionales propiamente tal, es decir, del fondo, que va a decir la Constitución, el artículo 8, 9, 10, etcétera, y estamos hablando del artículo 133 de la última reforma constitucional, ¿no es cierto? Y también para el reglamento de votación de la misma. Sí. Eso dice el artículo, estoy leyendo textual la Constitución. Para el articulado y para el reglamento de votación de la misma. Y eso fue lo que, de alguna manera, se altera. Y la pregunta que uno se puede hacer, si es que se aprueban los referéndums revocatorios, por ejemplo, un articulado en que no llegue a los dos tercios, decimos, bueno, entonces vamos a ir a referéndum revocatorio. ¿Eso acaso no es una forma de votación para lograr un articulado final? Y eso se va a hacer por mayoría simple. Eso se puede aprobar por mayoría simple.
Es que eso me parece que, a mí me parece que algo así no es... El reglamento no es algo que tengan que votar esta semana. Eso es lo que estoy tratando de decir.
Sí,
con la excusa del reglamento se pueden terminar votando esta semana asuntos que en realidad son de fondo.
Bueno, por cierto. ¿Y cuál es la base? Discutir sobre si aprueba, si considera o no considera los dos tercios, porque no tienes por qué votar sobre algo que ya está definido. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tomando decisiones constitucionales, entre comillas. Decisiones normativas. Entonces, yo creo que ese es el punto. Pero yo creo que hay una discusión filosófica que es la que Peña planteaba muy bien en su columna El Mercurio, y que dice que la Constitución es un poder originario o un poder derivado. Si es un poder constituyente originario, la tesis de Gabriel Salazar en su libro Poder Popular Constituyente, la tesis que sostiene la ex lista del pueblo, que sostiene el Partido Comunista, la verdad es que no tiene nada que definir. Entonces, yo te diría que más allá de los tecnicismos...
O sea, tiene todo que definir. Todo que definir. Y nada a lo que atenerse que un órgano externo te lo indique.
Claro, exactamente. Y en ese sentido, me parece interesante el argumento de Gómez cuando se alegue en la Corte Suprema. Pero no es un argumento político.
Ustedes olvídense de materias jurídicas por un segundo, abstráiganse. Abstráiganse. Piénselo solamente desde el punto de vista político. El efecto que podría tener la presentación ante la Corte Suprema de esto y que se trabe la aprobación de un reglamento eventualmente la discusión de fondo del articulado de la nueva Constitución o de la propuesta constitucional.
Lo que te demuestra que algunos críticos en su minuto dijeron que la Corte Suprema, como quien resolvía las controversias, era letra muerta, porque nunca iba a entrar en el fondo, por razones como estas, porque siempre iba a tener una suerte, un gambito para salir arrancando. La verdad que parece que algo de razón podían tener, pues yo estoy suponiendo, estoy planteando suposiciones que no necesariamente tienen un correlato
pero
con
Matías
la realidad.
No se refiere más bien a quién se va a atrever a llevar el tema a la Corte
Eso
Suprema,
Matías,
más que a cómo se pronunciaría la Corte Suprema, ¿o no? ¿O entendí?
No, absolutamente.
Lo que pasa es que la demora en recurrir a la Corte Suprema le abre a la Corte Suprema una tremenda puerta para esquivar el bulto.
Claro, yo no me refiero a qué va a decir la Corte Suprema, qué resolución va a tomar, que es sencilla, debe ser jurídicamente hipercompleja. El evento político que significa, señores, acabamos de anunciar de que esto lo vamos a llevar a la Corte Suprema. Y esto pasa a otro ámbito de discusión.
Claro.
¿Qué va a pasar políticamente? ¿Qué reacción va a tomar? Y alguien va a decir, estos se están amenazando, otros van a decir, entonces paraliza la quiere, convención. No tengo idea.
¿Y quiere la Corte caer en el mismo riesgo en que cayó el Banco Central por opinar sobre el cuarto retiro o que ha caído el Tribunal Constitucional cada vez que ha resuelto sobre materia que ha resuelto el Parlamento? ¿Quieren ponerse en esa picota? ¿Quieren enfrentarse al tren al tren expreso?
Vamos a suponer que hay algunas mentes delirantes que lo que quieren es ponerle una bomba nuclear a la convención. Que supongo yo que nadie en su sano juicio lo quiere hacer, porque creo que el 80% de los chilenos quiere que exista una nueva propuesta constitucional y que existiera esta convención, etcétera. Pero vamos a suponer que hay alguna mente delirante que le quiere poner una bomba. Presionar por esta u otra vía para si alguien lo está haciendo por esa razón, es una razón que parece muy bien pensada, porque esto retrasa, enreda, complica,
enquista gente,
enfrenta a personas,
polariza,
permite acusar a que el otro está haciendo boicot constitucional, obstruccionismo, o sea, si es que alguien lo está pensando de una manera así un poquito malévola,
maquiavélica,
por esta vía uno no sabe si lo que quiere, por eso que la pregunta de Peña es tan interesante, y no quiero ser yo su intérprete ni mucho menos, pero lo que se está buscando son los dos tercios, lo que se está buscando efectivamente es colocar a la constituyente o a la convención en otro plano, con otras facultades, con otros poderes y puesta en un escenario ya casi por sobre todo lo demás, o aparte o autónomo de todo lo demás, con poderes propios e ilimitados. Por eso me parece que esa es la pregunta del fin de semana más interesante.
Hay un auditor muy fiel.
Por eso le llama, que a un autor que cita a Peña, que no recuerdo cuál era, que además no conocía yo antes.
Ross.
Decía que.
Como dice Peña, así como es bien sabido.
Exactamente, como es obvio, es que, claro.
Opus, que
lo que está de fondo aquí es ese hecho.
La paradoja de Ross.
Claro, que lo que llevaría este hecho de hacerlo un poder constituyente propio o más bien originario, ahí estaríamos hablando de una revolución. Y hay algunos que efectivamente están buscando por esta vía conseguir la revolución. Estamos hablando de teoría que cita el profesor.
Bueno, Peña. Hay un auditor muy fiel que nos escucha que me hace para mí un punto que me parece notable. Dice, cuando uno llega a los límites del derecho, llega a la política. Y aquí estamos en los límites del derecho. 8:34. Oye, brevemente, bueno, tú lo mencionaste al principio, las fiestas con miles de personas. No fue lo que me tocó ver a mí en el litoral central norte, por llamarlo de alguna manera, que me tocó ver bastante orden dentro de todo.
¿Saliste de
tu hogar,
de tu capullo?
Tuve, tú sabes, esta cosa del chofereo, digamos, que le dicen. A pesar de que uno ya tiene, a pesar de que uno tiene hijos ya bastante grandotes, pero
tiene corazón.
Tiene algo me queda.
Ah, buena noticia.
Algo me queda.
Una gran noticia. Pero sí,
¿y en el chofereo no viste?
No, me llamó vi mucha presencia policial, mucha. Y me llamó la atención que no me pareció, ahora puedo estar brutalmente equivocado y que en los bosques, en las casas, estaban miles de personas haciendo fiestas sin distancia social, etcétera, etcétera, pero me pareció ver en esa parte al menos, pero tú tienes una experiencia distinta.
Sí, testimonios de más al norte de campings y grupos de, no, sí, adolescentes, pues ya son jóvenes bastante maduros, creo que de edades universitarias mayoritariamente. Son testimonios, yo no estuve ahí, donde había, no fiestas necesariamente, pero aglomeraciones a toda hora del día de miles de personas con toda normalidad. ¿Para dónde vamos? La pregunta está planteada y solamente hay que esperar que pase, es imposible hacerlo antes, pero que pasen los días para ver cómo se va a comportar el eventual rebote. ¿Por qué digo cómo se va a comportar? Porque claro, hoy día tenemos un porcentaje altísimo de personas vacunadas, entonces va a ser una prueba de fuego interesante para las propias vacunas, eventualmente.
No, ya comenzó el rebote, pues sí.
Sí, viene un mini rebote, pero si es que veníamos con una tendencia levemente al alza, ¿cómo va a afectar este 18? Y esa es la pregunta que teníamos de antes, no estamos descubriendo la pólvora, pero hay que esperar otros días.
A mí técnicamente me dicen que el aumento de la positividad tiene que ver con que necesariamente cuando tú tienes pocos casos la positividad sube, porque quienes finalmente se hacen los exámenes son quienes tienen síntomas. Entonces, sí, por
y
eso
el VAC, la búsqueda activa de casos, ¿y no se está haciendo?
No sé, no tengo idea. No me ponga en dificultades. No tengo idea cómo si debería. Entiendo que había una decisión de reforzarla, justamente. Entonces, si con VAC está aumentando la positividad, tenemos un problema. Si no es con VAC y está aumentando la VAC es búsqueda
activa de casos.
Entonces, bueno, eso hay que verlo. Pero ahora me sorprendió mucho, Consuelo, este fin de semana. Vi algunos eventos en los que históricamente yo iba presencialmente, pero hace algunos años que no puedo ir, en el sureste de donde tú vives, y que ahora se transmite por streaming, así que lo que es una gran ventaja, en cerca de Chichester, en esa zona, en Sussex, y la gente, o sea, aforo lo que tú quieras, y cero, cero, cero mascarilla y cero, cero de
casos. Oye, señores, fui a un recital. Fui a Royal Albert Hall.
Claro.
Repleto. Al Royal Me cayeron las lágrimas porque fui a ver la novena de Beethoven. Que no puede haber nada más bonito. Y con el coro, la orquesta, todo. Y era como... porque es como la ciudad renaciendo finalmente.
Pero,
y nadie con mascarilla, por supuesto, pero todo el mundo vacunado, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan que acá yo les comenté justo antes de, nos vamos a ir a la pausa de inmediato, pero a propósito como del equivalente al 18 de septiembre, que fueron todos los festivales musicales de fin de verano y que había mucha preocupación a fines de agosto? Ya pasaron las 2 semanas y las internaciones, o sea, los casos aumentan, pero la gente no termina en el hospital.
Ese es el efecto real de las vacunas.
Y ese es el efecto
real
de las vacunas.
Gran efecto buscado.
Y yo soy un ejemplo viviente. Yo acabo de sobrevivir tres menores de edad con COVID en mi casa las últimas. Iban cayendo uno tras el otro, digamos. Los dos adultos que estábamos con doble vacuna, tomando todas las precauciones que uno tiene que tomar. Andando con mascarilla, que el niño esté...
Pero no hiciste cuarentena, eso es muy interesante.
Casa, aislado, nos contagiamos.
No te contagiaste, no hiciste cuarentena y tenías las dos vacunas.
Y tengo las dos vacunas, no hice cuarentena porque no es obligatorio, tengas un caso en la casa. Y me lavé las manos, dejaba la bandeja con la comida.
Y te hiciste el test antígeno.
Todo lo que se puede hacer, digamos.
Y cada vez que saliste te hiciste el test antígeno, o sea, todo lo que había que hacer.
Y andaba con mi cajita.
Si pasamos este 18...
Así es.
Y la curva ascendente es leve, como venía siendo, nada preocupante, y no aumenta la presión a la UTI y no aumentan las personas muertas, bueno, quiere decir que efectivamente estamos en un estado de cosas totalmente distinto, donde la vacuna nos plantea un escenario muy interesante para adelante. De hecho, María Teresa Valenzuela hablaba la semana pasada en una entrevista, la tercera, de que el virus en Chile ya se está comportando como endémico, no como pandémico. No sé exactamente.
El Reino Unido reporta 29.007 casos y solo 56 fallecidos, ratificando lo que plantea la Consuelo. 8:39.
Ah, bueno. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Mazda.cl.
Vuelve a tener la oportunidad de viajar, por eso en Mita Rentacar también vuelven preparados. Entra a Mita.cl, regístrate y entérate de lo que trae este gran evento. Además, estarás participando por 5.000 millas Latam Pass.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Bueno, y estas fiestas patrias que acaban de terminar, Asociación Chilena de Seguridad siempre habló de zapateo seguro. Bueno, las recomendaciones que hacen y las señales para que sigamos cuidándonos, que eran para las fiestas del 18, siguen vigentes. Es una recomendación de la Asociación Chilena de Seguridad.
Qué creativo, Matías.
Total, notable.
Te felicito.
Eso se llama salir jugando.
Es un gran improvisado.
Oiga. Oiga, Mandolino.
Ya, perdón. Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 48 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados. Diputado Paulsen, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, hola Consuelo, hola Matías, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, diputado. Diputado, la pregunta que cae de cajón es el 22, el miércoles. ¿Se vota? ¿Cuál es el futuro del cuarto retiro? En términos de, uno, su tramitación legislativa. Hay quienes sostienen que la mesa se ha visto muy complicada para presionar porque se tramite y que hay una intención de prorrogarlo, de postergarlo para que esté más cerca de las elecciones. Uno, ¿cuál es el futuro? Y dos, ¿qué expectativas le ve?
La verdad que nosotros como mesa y como corporación quisimos dejar esto zanjado antes del 18 de septiembre. La verdad que no hubo voluntad por parte del presidente de la instancia por dejarlo despachado desde la Cámara de Diputados.
El presidente de la Comisión de Constitución.
Correcto.
Perfecto.
Mira, yo soy una persona que ha estado en contra de todos los retiros, incluso del retiro presentado por mi propio gobierno. Creo que es de las peores políticas públicas que hemos podido impulsar como Congreso, y eso demuestra además que no hemos sido capaces de estar a la altura de enfrentar la situación país desde el Congreso. Y eso, la verdad, que es lamentable. Y hemos tenido que recurrir finalmente a los ahorros de los trabajadores, y eso es claramente el peor fracaso de este Congreso. Y aún así, creo que hay que ir sacando temas, hay que ir dándole estabilidad, hay que dar certezas a la gente, hay que darle certeza también a Chile. Y cuando uno escucha al presidente del Banco Central, que claramente es un ente autónomo, que pide que esto se rechace, y vemos insistentemente que hay parlamentarios que quieren.
Pero es una ironía lo suyo, diputado Paulsen, porque escucha, bueno, probablemente usted lo escuchó, pero lo de escuchar, no sé mucho, digamos, porque una cosa es oír y otra es escuchar, digamos, tengo la impresión de que no lo escucharon mucho al presidente del Banco Central.
Por eso te lo digo, Nicolás, pues si finalmente cuando uno ve que van personas que incluso uno podría decir no son de la línea política del gobierno de turno o de quienes promovemos el rechazo de esta política pública planteada por algunos parlamentarios, ¿qué es lo peor que le puede pasar hoy día a Chile es este cuarto retiro? Entonces yo creo que hay que dar certeza. Entonces tratamos de darle certeza antes del 18 de septiembre, cosa que no ocurrió. Entonces también uno empieza a olfatear un poco de aprovechamiento político con la necesidad de las personas también. Y yo en eso creo que se han equivocado. Yo espero que cumplan esta vez con despacharlo este miércoles y podamos de una vez por todas ponerlo en tabla y zanjar este tema. Yo voy a abogar porque esto se rechace, estoy haciendo todo lo posible para que esto se rechace, tratando de hablar con parlamentarios para que entiendan, y no solo ando en mi opinión, yo creo que es importante que escuchen a los expertos. Yo soy abogado, no soy economista, pero cuando uno los escucha las razones son muy obvias, y lamentablemente han hecho oídos sordos a esas recomendaciones.
Consuelo.
Sí,
Quería saber cómo conversa esto con la presentación dentro de las próximas horas por parte del gobierno de la reforma chica de pensiones.
Yo creo que, a ver, si hay algo que se ha caracterizado por este gobierno es que han tratado de impulsar una reforma al sistema de pensiones muy potente. Lo vimos el año 2019 cuando el gobierno a través de los diferentes ministerios trató de avanzar con la reforma del sistema de pensiones, la grande, donde mejoramos el pilar solidario, donde queríamos aumentar los puntos de cotización individual y además colectivo. Esto se aprobó en la Cámara de Diputados y lamentablemente ya lleva casi 2 años en el Senado sin tener una respuesta concreta. Y claramente entiendo,
pero para el gobierno desde el punto de vista desde el punto de vista de la tramitación, ¿qué se va a votar primero? ¿Cómo se va a poner en tabla? ¿Qué podemos esperar en este doble debate respecto de pensiones que vamos a ver en la semana?
O sea, que yo creo que no hay un doble debate de pensiones, con solo me va a disculpar acá. Uno es un debate de cómo empeorar las pensiones, de cómo ir a meterle la mano al bolsillo a los trabajadores, y otro es cómo un gobierno trata de una u otra manera avanzar en mejorar el pilar básico solidario, en avanzar del 60 al 80% de vulnerabilidad, en cómo vamos a darle un pilar a 500.000 personas más, y otro proyecto es perjudicar a todo el sistema de pensiones. Entonces yo voy a tratar de una u otra manera de que tanto la Comisión de Trabajo como Hacienda traten de avanzar en esta reforma corta de pensiones, entendiendo además la necesidad que tienen esos 500.000 jubilados que están esperando una mejora sustantiva de sus pensiones.
¿Entra a comisión? ¿Entrará en las comisiones el proyecto o se vota primero en la sala la idea? ¿Cómo en la práctica?
Cada vez que ingresa un proyecto de ley, en este caso con discusión inmediata, va a ir a las comisiones de trabajo y hacienda porque roga gasto. Luego va a la comisión, a la sala para votar en general y en particular, porque entiendo que ingresa hoy con discusión inmediata. Eso nos dará menos tiempo. Son 6 días para ser despachado y por lo tanto yo creo que vamos a tener que apretar el acelerador con todo y la verdad que además conozco la buena disposición de los parlamentarios que están en las presidencias de Hacienda y de Trabajo y espero que esto pueda avanzar.
Se especuló la semana pasada, Diego Paulsen, la antepasada, de que la verdad es que van a venir nuevas prórrogas o intentos de nuevas prórrogas. Eso. Para acercarlo a la elección, porque para muchos se ha demostrado o ha quedado demostrado que más allá del fondo de lo que se discute, este ha terminado siendo una muy buena plataforma electoral, el hablar de cuarto retiro, de estar a favor del cuarto retiro. Por lo tanto, si te está resultando esa campaña, ¿para qué terminarla antes de tiempo? ¿Tú ves algo de eso?
O sea, sin lugar a duda, luego de lo que ocurrió antes del 18 de septiembre, uno puede empezar a oler que para allá apunta, pero yo me haría ahí discrepo con ustedes. Es cosa que veamos la elección primaria presidencial de los candidatos de Chile Vamos, o hoy día Chile Podemos Más, donde teníamos a dos candidatos nuestros que estaban a favor férreamente de los retiros del 10%, e incluso yendo a matinales y hacían un festín con esto, y Sebastián Sichel, que era un férreo defensor en contra de esta política pública, terminó ganando una primaria con más de con una participación de más de 1.300.000 votos.
Y en ese sentido, lo que está pasando en Renovación Nacional, a propósito del ex candidato presidencial, que estaba a favor del retiro y que dice que quiere ir al CERVEL a tratar de inhabilitar al presidente del partido porque quisieran bajar a uno de los candidatos que está a favor del retiro, que es el candidato Durán.
No, yo creo que son manotazos tocados. Yo creo que ya en ese sentido a Mario le tengo un gran respeto y aprecio, pero hoy día tiene que dejar, él ya perdió y él ya no conduce un partido y yo espero que deje gobernar legítimamente una mesa que le ganó y casi que le sacó bastantes votos de diferencia en una elección interna. Pero yo quiero volver al punto anterior. Creo que es importante y además el trabajo que han hecho ustedes los medios de comunicación, y me van a perdonar, pero cuando hoy día se dan cuenta de que todos los especialistas hablan de lo nefasto que es esta política pública, también han ayudado mucho a una presión de no votar a favor de este proyecto de ley. Sí, yo me acuerdo, el primer proyecto del retiro del 10%, no había matinal ni medio de comunicación que no hablara a favor de esta política pública. y se puede entender.
Acá había uno, no había matinal ni medio que hablara de los problemas que acarreaba un primer retiro, segundo, tercero.
Primero.
De los retiros en general.
Del primer retiro.
Yo no sé si todos, por si mayoritario.
Gran mayoría, Matías, tú tienes razón en eso. No podía escuchar todo el programa, pero en su gran mayoría los que yo escuchaba eran personas hablando a favor del primer retiro. En el segundo empezó a haber un cambio. Y en el tercero ya más sustancial. Y en el cuarto vemos gran parte de los medios de comunicación hablando en contra de este retiro. Y eso también ayuda a concientizar a las personas que usted tiene un mayor grado de credibilidad, si es cosa que vea en la SEP. La radio, los medios de comunicación tienen hoy día una gran credibilidad respecto de la opinión pública, y eso nos ha ayudado muchísimo.
Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, le agradecemos esta conversación.
Un millón de gracias, diputado.
Vamos a estar atentos a qué ocurre esta semana, en definitiva, si es la votación del cuarto retiro o no. Y si los presagios que hace y las apuestas que hace el ministro Osa de que tiene los votos, se da o no.
Sí, pero dice que trae mala suerte ese pronóstico.
Pero ahí están escritos. Gracias.
Espero que esta oportunidad no tenga mala suerte.
Gracias, diputado.
Buenos días.
Gracias, diputado. Buenos días.
Que tengan buena semana, cuídense.
Igual tú. Adiós.
Para todos.
Nos vamos. Ya viene información privilegiada y carta notable, Nicolás.
Y carta notable, y ya está Gonzalo Restini. Listo.
Ay.
Vino con espuela.
Qué susto.
Vino con espuela.
Sí. Gracias. Bien.